Ser Podcast.
Atentos todos los padres y madres, con los que tengan menos posibles, digamos, a los que les cueste llegar a final de mes, porque hay cerca de 400 entidades sociales de toda España, o sea, centros para la juventud. Eso por poner ejemplos de cuáles son todos esos lugares. Locales de asociaciones, centros culturales también, en fin, un montón de entidades donde los niños y los adolescentes de familias vulnerables pueden apuntarse de modo gratuito ya desde la semana que viene a actividades de ocio educativo, a clases de refuerzo, a sesiones de atención psicológica o también a talleres familiares de padres con hijos cuando los niños son muy pequeños y no los puedes dejar allí. En un momento del año en el que los padres han vuelto al trabajo pero los niños aún no tienen clase, es especialmente útil este programa Caixa Pro Infancia, que es de la Fundación La Caixa, pero lo mejor es que son actividades que se van a prolongar durante todo el curso, o sea, no son solamente esos campamentos de los que luego también vamos a hablar, porque también los han estado organizando en junio y en julio, sino que esto se va a prolongar todo el año. Uno de esos lugares donde podemos apuntar a nuestros chavales es el Espai San Francesc d'Assís de Manresa. Hoy hablamos precisamente con Pilar Izquierdo, que es la responsable de ese espacio. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
No sé si lo he contado bien. Hay un montón de lugares en toda España, 400, donde puede uno apuntar a sus niños. Y son ese tipo de sitios los que digo yo, ¿no? Centros para la juventud, locales de asociaciones, centros culturales.
Exacto. Son entidades sociales y hay, como dices, más una red de más de 400 entidades en toda España que se llevan a cabo el programa de Caixa Pro Infancia.
Este programa lleva muchísimo tiempo ya en funcionamiento, ¿no? No solamente digo este año, sino que ya lo habéis hecho más veces.
Sí, más de 10 años.
¿Y qué tal es el resultado? ¿Tenéis, no quiero oír que se quedase alguna plaza libre de vez en cuando?
No, lamentablemente no, porque la situación, como ya sabemos en España, uno de cada tres niños crece en una situación de riesgo en este país, de riesgo de pobreza o de exclusión social.
Ponme algún ejemplo de a lo que yo pueda apuntar a un niño, por ejemplo, de 10 años durante el curso. Luego hablamos de los campamentos que habéis organizado este verano, pero ahora, por ver lo que tenemos que hacer la semana que viene, ¿a qué tipo de cosas puedo apuntar a un niño de 10 años?
Bueno, pues al final con la familia, ¿no? Se trabaja una ruta familiar en la que el niño pues esté a gusto en lo que haga. Obviamente no se le va a apuntar a nada que no quiera hacer. Si quiere hacer refuerzo escolar, pues es una de las actividades, pero también hay otros programas de ocio, actividades extraescolares, en definitiva, de todo tipo, para que el niño al final se desarrolle como con todas las oportunidades que deba de tener un niño, ¿no?
Claro, te voy a pasar la palabra ya a Matías y a Arturo, pero digo que son, para que todo el mundo lo sepa, lo que llamáis ocio educativo, clases de refuerzo, sesiones de atención psicológica, que también has mencionado que es muy importante, en fin, todo ese tipo de actividades. Matías.
No, Pilar, yo quería saber, has apuntado que uno de cada tres niños está en una situación, vamos a decir, precaria, difícil, que no debería ser aceptable, por cierto. ¿Cómo establecéis el límite de vulnerabilidad? Es decir, ¿cómo establecéis esta frontera entre los niños que podéis aceptar y adoptar en el programa?
Sí, nosotros lo hacemos a través del índice del IPREM, que al final es un índice objetivo que tiene el Estado, y a través de este puede ser un poco más o menos flexible, obviamente, porque también se hace pues una entrevista con la familia, pero el IPREM marca de manera objetiva si una familia se encuentra o no en esta situación de vulnerabilidad.
¿Pero son los ingresos familiares lo que mide este índice?
Son los ingresos, sí. El IPREM es al final un cálculo de los ingresos familiares, exacto, que marca si estás dentro o fuera de, o si estás dentro de una situación de pobreza económica.
Arturo.
Sí, quería comentar que imagino que los orígenes, no me refiero geográficos, sino dentro de esos límites que comentas de vulnerabilidad, pues pueden ser heterogéneos. Yo me imagino que estos lugares, estos campamentos son un punto de encuentro, pero ¿cómo se trabaja este punto de encuentro? Es decir, ¿cómo se trabaja la inclusión, cosas como el trabajo de equipo, la autoestima, en un entorno común, viniendo de lugares diversos?
Sí, esto que dices es parte importante de nuestro trabajo, el generar primeramente un entorno de seguridad físico y emocional es importantísimo, y luego a partir de ahí pues se va desarrollando todo el resto de la actividad para que el niño se sienta seguro.
¿En qué parte, digamos, en qué porción los padres, su motivación es que no pueden ocuparse de ellos porque están trabajando o porque comparten casa, quizá porque vive mucha gente, familias enteras, tres familias en la misma casa? ¿Y en qué parte es, digamos, una vocación de formación que tienen con los niños?
Pues depende de la familia. La verdad que, pues bueno, hay quien puede venir al centro porque ve esa escasez y ve la necesidad de sus hijos. Y pues bueno, viene y se apunta y participan, pero el nivel de implicación de cada uno de los padres pues depende de cada persona, al final de su nivel de conciencia en lo que es el desarrollo de su hijo.
¿Y qué necesidades satisfacéis vosotros en el programa que ellos no podrían resolver en sus domicilios? Es decir, ¿qué tipo de atención, no sé, libros, material, enseñanza, profesores, qué es lo que vosotros aportáis que ellos por su situación precaria, desfavorecida, no podrían asumir?
La idea fundamental del programa es que la pobreza infantil no se combate únicamente cubriendo necesidades materiales, sino que por eso también el programa ofrece acompañamiento muy integral a la familia y facilita servicios, como decíais, ¿no? De refuerzo escolar, atención psicológica, apoyo en general a la familia, actividades de ocio y tiempo libre, campamentos y también, por supuesto, necesidades básicas, ¿no? Más materiales, que de otra manera pues no están teniendo por la situación que se va.
Imagino que tenéis ya más que estudiado después de toda vuestra experiencia el grado de impacto, podríamos decir así, emocional sobre estos niños después de pasar por esta experiencia, por estas actividades, por estos campamentos. ¿Cómo lo delinearías este impacto?
Pues en referencia a los campamentos, lo vemos, bueno, lo hemos estado viendo estos años y este verano en concreto, la verdad es que están súper contentos, pero más allá de eso vemos su desarrollo personal, ¿no? Al final estas personitas más o menos grandes ves cómo son felices y ves que se van desarrollando en unos valores. Nosotros pues intentamos trabajar toda la parte, pues la asertividad, la tolerancia, la confianza en uno mismo, el respeto a los demás y a la naturaleza, ¿no? Como decíais, que este entorno privilegiado que tienen estos meses de verano, poderlos tener en un entorno tan privilegiado como es la naturaleza, pues es un privilegio también para, bueno, es para todos un privilegio poderlo hacer.
Porque además tenéis...
hay que tener en cuenta que estos niños, si que están en una situación de pobreza o vulnerabilidad económica, ¿no? Si no tienen acceso a estos campamentos de verano, probablemente pues pasarán buena parte de sus vacaciones en casa. Una casa claro, que muchas veces está muy condicionada por las limitaciones de la pobreza, ¿no?, en que viven. Claro. Y por lo tanto es una oportunidad muy buena, ¿no?, para convivir, descubrir, aprender, que de otro modo pues les quedaría fuera.
Además, en estos campamentos de verano que habéis hecho con gran éxito en junio y julio, creo que hay modalidades para adaptarse cualquiera, o sea, pueden ser campamentos como los conocemos, pero luego también colonia urbana, en fin, diferentes tipos de actividades, ¿no?, dependiendo de qué necesidades tenga cada familia y qué posibilidades tenga de ocuparse de los niños o no.
Sí, y exacto, y también de cada niño, ¿no? Pues como decía uno de vosotros, sí, pues a lo mejor el niño no quiere dormir fuera, pues porque claro, su derecho de no querer. Entonces, pues ahí, pues la posibilidad de estar durante un mes en otros espacios compartiendo actividades, pero también la posibilidad de irse fuera y estar en otro sitio fuera de la ciudad.
Hay una cosa que me interesa muchísimo, que es que también tratáis de fomentar, lo has dicho un poco, se entendía detrás de alguna cosa que has dicho, pero por hacerlo patente, sí, no solamente se trata de que los padres vayan allí a acompañar a sus hijos por el hecho de acompañarlos o de disfrutar con ellos, sino también por ayudarles un poco con sus habilidades parentales, ¿no? Es, por decirlo crudamente, es también como educarles un poco como padres, ¿no?
Sí, al final se trata de acompañar en la crianza, ¿no? Que, bueno, la verdad que hasta yo como madre, ¿no?, sentirme apoyada y más en una situación tan complicada como la que viven algunas familias, pues tener este apoyo en la crianza es básico, vital, importante y sí que lo intentamos, pues eso, incluir en las actividades no solo a lo largo del año, sino también en las actividades de verano, en las que pues si hacemos una excursión pues también puedan venir las familias y hacer actividades con ellos. Y los niños esto lo agradecen un montón.
Hombre, y tanto. Pilar, ¿nos puedes decir si yo ahora quiero apuntar a mi hijo en cualquier lugar de España a una de estas actividades del programa Caixa Pro Infancia, qué tengo que hacer?
Pues acercarse a un centro donde se realice el programa, que son muchísimos. Y
¿Cómo podemos detectar esos centros?
Entrevista.
¿Podemos entrar en alguna página web o nos podemos enterar en algún lugar?
Sí, la web de Fundación La Caixa está definido todos los centros.
Pues
igualmente, si uno está en una ciudad determinada, suele haber alguna placa, alguna pequeña placa que ponga Fundación La Caixa, también.
Estupendo. Pilar Izquierdo, una gran labor esta de la Fundación La Caixa en el programa Caixa Pro Infancia. Aunque Pilar Izquierdo está ahí al pie del cañón en el espacio Francesc d'Assís de la Fundación La Caixa allí en Manresa, si no recuerdo mal.
Exacto.
Muchas gracias por haber estado
muchas
en la ventana
gracias.
Esta tarde
muchas gracias
y enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.